Deportes.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM. Y siempre en las redes estamos en cope.es/Cádiz. El Club Amarillo confirmaba en torno a las 8 o las 9 de la noche de ayer la noticia que a esta hora adelantábamos aquí en Deportes COPE. Noticia COPE, siempre primero en COPE, la lesión de Roger Martí. Hablamos a esta hora de una fractura de peroné y posible afectación de los ligamentos. Por desgracia, el Cádiz confirmaba también, porque era lo que tenemos hoy un poco más en duda, la de los ligamentos, también confirmaba que tenía los ligamentos del tobillo afectado. Por tanto, 3 meses de baja mínimo a los que se enfrenta Roger Martí y una baja sensible, como bien sabéis, para el Cádiz por el momento de forma en el que se encontraba el futbolista, muy bueno, por lo que estaba aportando mucho ahora, 2 goles y también mucha aportación al equipo arriba. Y lo que supone, evidentemente, este tipo de lesiones y de dolencias. Pero hoy nos hacemos... Hay que avanzar, porque la vida es así y hay que seguir avanzando. Nos hacemos la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Porque más allá de Roger y de Chris Ramos, el Cádiz arriba en ataque es un desierto. Es un desierto, la verdad. Entre Roger y Chris suman 7 goles. 5 Chris, 2 Roger. Y ya está. El resto de delanteros, 0, patatero. 0. En la lista de goleadores está Machís con 3 goles. Detrás de Chris está Roger con 2. Y después 4 jugadores con un solo tanto. Pero en esos 4 jugadores con un solo tanto no está ni Maxi Gómez, ni Negredo, ni Sergi Guardiola, que son los otros 3 delanteros que tiene el Cádiz en nómina y en plantilla. Habría que analizarlo uno por uno. Por ejemplo, no es lo mismo analizar la aportación de Negredo y Sergio Guardiola que la de Maxi, porque Maxi oportunidades las ha tenido, titularidades las ha tenido, cosa que no han tenido ni Guardiola ni Negredo. Guardiola venía de una lesión, ha aparecido en los últimos partidos pero muy pocos minutos, Negredo aparece, digo, a brevas. Por tanto, evidentemente decir ahora, que yo diga, me plantee aquí ahora y diga que Negredo y Guardiola llevan 0 goles... Pues claro, es que ¿cuánto están jugando los dos? ¿Cuánto? Poquísimo. Pero sí puedo decir, Maxi Gómez lleva 0 goles. Pues sí. Y sí he tenido oportunidades. Y he tenido minutos, Maxi Gómez. Y un delantero que venía a marcar diferencias es el tercero, ahora mismo. Ahora puede subir al segundo puesto porque se lesionó de un compañero. Pero estaba siendo el tercero. Maxi Gómez ha aportado a cuentagotas, cositas. El otro día no se le vio mal. Yo por lo menos no lo vi mal en Las Palmas, tuvo un remate, una ocasión muy clara, pero en otros partidos, 0, 0 patatero. Pues es el momento de Maxi Gómez, es el momento, de verdad que de verdad lo digo así, es el momento de Sergi Guardiola también, que sube un puesto, ¿no? Pasa del cuarto delantero, pasa al tercero, pues también es el momento. Y Negredo, pues ya depende de Sergio. Mira, yo digo una cosa, yo soy de los que piensa que para la aportación que ha dado Maxi en muchos partidos, yo hubiera sacado a Negredo al campo. Yo hubiera sacado a Negredo. La que falla Maxi en el partido ante el Madrid, a bocajarro, yo dudo que lo hubiera fallado Álvaro Negredo. Por ejemplo, yo para ese tipo de minutos y aportaciones, yo hubiera sacado a Negredo. Pero Sergio se declinaba más por Maxi porque entiende que Maxi debe ser ese delantero que tenga galones, pero no lo ha tenido. Primero porque se ha encontrado con un ciclón llamado Chris Ramos, que lleva 5 goles, y porque Roger ha ido de menos a más, enchufándose, y la titularidad era más que merecida para el delantero de Torrent. Pero ahora, sin Roger, pues se abre ese nuevo escenario. ¿La posibilidad de fichar en el mercado invernal? Yo lo veo complicado ya de hoy. No se puede descartar, ni mucho menos, pero yo lo veo complicado porque es que tienes 4 delanteros en plantilla. Tienes 4. No es una lesión la de Roger de larga duración, por tanto su ficha no queda libre. Y fichar otro delantero, teniendo en cuenta que en teoría, y ojalá, Roger para marzo-abril ya esté disponible, es verdad que ya con muy poca competición por delante, 2 meses, mes y algo, y teniendo otra vez que recuperar un poco el ritmo, lo que le pasa siempre a los futbolistas, ¿no? Y a los deportistas, ¿no? Que tienen un poco que recuperar el ritmo competitivo y estas cosas, pues al final te plantas en final de temporada, ¿no? Pero a mí se me antoja complicado que el Cádiz piense en fichar un delantero. pero no hay que descartarlo, ni mucho menos. Lo que sí está claro, de verdad, y eso es así, lo que está claro es que es el momento de jugadores como Maxi y jugadores como Guardiola también. Guardiola es verdad que ha tenido pocas oportunidades desde la lesión, pero ahora entiendo que va a tener más. Ahora entiendo que va a tener más. Y Negredo, pues Sergio lo tiene como el quinto delantero y su aportación pues queda muy, muy reducida, ¿no? Ha quedado reducida la Copa del Rey esta temporada, sin que es verdad en esos dos partidos de Copa destacara ni aportara demasiado el de Vallecas ni otros muchos compañeros, ¿eh? Los dos partidos de Copa del Rey son para tirarlos a la basura del Cádiz, o sea, son para no volver a verlos. O sea, que tampoco es muy analizable porque fueron un desastre los dos partidos de Copa. Pero bueno, dicho todo esto, y ese es el resumen un poco, lo vamos a analizar ahora con otro delantero que fue en su día como Oli. Pensar en un fichaje de mercado invernal arriba parece complicado, pero tienen que ponerse las pilas porque el Cádiz necesita goles. Necesita goles. Lo dicho, entre Roger y Chris, 7. Y después de eso, quitando a Machís, arriba nada de nada. Por tanto, el Cádiz necesita goles. Vamos a analizarlo enseguida. Hoy en Deportes Cope vamos a hablar también de fútbol sala, de uno que se va, un futbolista que se va del Virgili después de una muy buena parte de temporada. Y también hoy hablando de un protagonista de Las Palmas Cádiz, de un gaditano que no juega en el Cádiz, por desgracia. Mañana el Cádiz va a entrenar en el estadio, lo ha hecho hoy en el Rosal, evidentemente. Mañana va a ser el último entrenamiento antes de afrontar el último partido del año, que será pasado mañana, el jueves 21, ante la Real Sociedad, que viene de empatar en casa ante el Betis este pasado fin de semana. Toca ganar, insisto, toca ganar, que sí, que la Real es complicadísima, que es un pedazo de equipo, que está arriba, que tiene una plantilla descomunal. Que sí, pero es que el Cádiz lleva 13 jornadas sin ganar. Entonces yo estoy seguro que Sergio lo que va a implementar es, tenemos que ganar, señores, sabiendo de la complejidad del partido, que después hay que dar por bueno el empate, pues se dará, pero la premisa fundamental es salir a ganar, porque hay que intentar romper ya la mala dinámica cuanto antes. Y para ese partido ya hay árbitro, evidentemente, y va a ser Iglesias-Villanueva, gallego Iglesias-Villanueva, mientras que en el VAR va a estar Valentín Pizarro Gómez, que ha sido noticia este fin de semana por un claro error en el partido Almería-Mallorca, en una acción de Ramazzani en ese partido. En fin, con Iglesias-Villanueva esta temporada, hace poco, Mallorca 1, Cádiz 1, Atlético Madrid 3, Cádiz 2... Y el año pasado, pues partidos como el Cádiz 0, Villarreal 0. Y en segunda, victorias del Cádiz. Bueno, no ha ido mal, ¿eh? En primera, dos empates y una derrota. Sería posible conocerte más por dentro, no lo conseguiré. Magnífica noticia esta. El Cádiz presente en un campo de refugiados en Jordania, concretamente en Za'atari, donde ha estado presente el copropietario del club, lo diré bien, Ben Harbour, presente en ese campo de refugiados zatarí, con camisetas amarillas, con la fundación de la Liga, y la verdad es que una iniciativa muy buena que habla bien del trabajo que hace el Cádiz, evidentemente, también con la fundación, y ya no hablamos de trasladar de la imagen del club y tal, sino también, evidentemente, de que el fútbol, el deporte, los valores estén presentes en lugares como este, en lugares como Za'atari, en este campo de refugiados de Jordania, en el que, como decimos, estuvo presente Ben Harbour. Y una cosa más que no se me olvide, porque ayer estuvimos en el Ateneo, un servidor y el amigo con Alfonso Carbonell, y me decía el bueno de Enrique, de la Peña Cuatro Gatos, que ayer plasmó su preocupación por el tema del VAR. Me decía: Rubén, una alternativa, por favor, para el VAR, pues que sean dos, tres árbitros en la sala VAR los que analicen las jugadas y entre ellos dictaminen una resolución sobre una jugada, que sean árbitros. Bueno, pues dicho queda tu propuesta, Enrique, aquí en Deportes Cope, en Antena, que eres buen oyente también, así que dicho queda el hecho de que sean más árbitros en la sala VAR los que analicen las jugadas. Lo que sí, ya ha anunciado la Liga y la Federación, es que se van a hacer públicos las conversaciones para jugadas puntuales en las que el árbitro vaya al monitor de el árbitro y la sala VAR. Se va a hacer, va a tener lugar a partir dentro de unas próximas jornadas y a posteriori se van a hacer públicas esas conversaciones. Que bueno, sí, puede estar interesantes, pero Yo repito, los árbitros no son los protagonistas del deporte. No lo son en ningún deporte, ni en fútbol. No deben de serlo, así que bueno, estará interesante de todas maneras, pero repito, no tienen que ser los protagonistas de esto. Este jueves, último partido del año de 2023, desde las 7 menos cuarto, aquí por supuesto en Tiempo de Juego Cádiz.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión.
Rubén Alcaraz, ¡gol!
Vive los partidos del equipo amarillo en COPE Cádiz.
¡Cris Ramos! ¡Cris hace de cabeza el primero!
Este jueves, desde las 7 menos cuarto, Cádiz, Real Sociedad. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos a buscar análisis como cada semana con nuestro querido Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Antes del partido te pregunto por la noticia, evidentemente, que la noticia de COPE que ayer confirmaba a última hora el Cádiz, la lesión de Roger. Mínimo 3 meses para un jugador, en este caso delantero como tú fuiste, y le digo, incido en esto el tema del delantero porque estaba en un buen momento, había visto puerta y la verdad es que es un palo muy gordo,
Sí, sí, además es una jugada, bueno, yo creo que no hay mucha intención, es una caída del defensa encima de... Yo pensé que se había hecho daño en el Aquiles, que a veces te pisan ahí justo atrás y ahí duele bastante y que tenían una molestia de dolor, del traumatismo en el Aquiles, pero bueno, la sorpresa es lo del peroné, y es cierto lo que dices tú, es el momento donde Roger estaba un poco mejor, estaba él ya cogiendo su sitio, había hecho el gol, estaba bien, y luego aparte yo creo que, bueno, está claro que Sergio confiaba mucho en él, era la pareja con Chris prácticamente, cuando están los dos, siempre juegan los dos, y bueno, es una pena porque ahora el chico parecía que sí, que estaba cogiendo su punto de confianza, ¿no? De forma, si está en forma, porque se le ve bien con chispa, con velocidad, pero estaba un poco, bueno, digamos, como decir, te estaba un poco ofreciendo dudas, pero qué va, este último mes la verdad que el chico estaba jugando bien, había hecho, me acuerdo, un muy buen partido el día de Sevilla, recuerdo, de local, el otro día el gol, y bueno, estaba jugando bien, sí, la verdad que es una baja importante porque, sobre todo porque lo que viene detrás...
No está apretando
claro,
detrás. Eso te iba a preguntar. El Cádiz tiene 5 delanteros, ahora Roger con Roger 4. Negredo y Guardiola están teniendo muy pocos minutos, sobre todo Negredo. ¿Tú ficharías un delantero ahora en invierno o no?
Es que claro, con ese planteamiento como haces tú es difícil decir, bueno, vamos a fichar un delantero y tienes 4, ¿no?
Pues claro.
Es lo que te vengo comentando yo. Que
y Maxi, vale, no he nombrado a Maxi.
Claro, vale más tener 2 que estén o 3, que no es cuestión de cantidad. Y a la cantidad... La reflexión es sencilla, Negredo está jugando muy poco, los años ya los va acusando, y cuanto más tiempo esté parado, todavía peor, un jugador veterano, y el protagonismo ha sido mínimo. Guardiola parece que le está costando, después también de la lesión, y lo demás sí es que es una incógnita, pero yo más sí, bueno, que quieres te diga, no tengo tampoco mucha fe, porque aparte es que no lo veo bien físicamente, lo veo lento, el otro día es verdad que tuvo un buen remate de cabeza, pero lo veo bastante lento y bueno, la aportación ha sido mínima, no está ofreciendo lo que se esperaba, bueno, porque todo el mundo espera el Maxi y el Celta, pero bueno, las temporadas pasan para todos también y su aportación está siendo mínima, así que bueno, es para analizar con mucha calma a Sergio con el club, porque sí, porque es hay que acertar en eso.
Yo creo que no es una baja de larga duración lo de Roger, porque el club habla de 3 meses, en teoría le daría tiempo a llegar para el final de temporada, por tanto no quedaría la ficha de Roger libre.
No, la cuestión es plantearse si al final te la juegas con lo que hay y definitivamente pues lo pones todo en Maxi, porque bueno, Negredo va a jugar, yo creo que va a jugar poco, ¿no? Eso está claro. Y apostar por Maxi, de que Maxi se ponga en forma y bueno, es una cuestión de fe, porque o Guardiola, pero eso tienen que decidirlo, bueno, sobre todo eso, Sergio y el club, si al final a lo mejor pues plantearte cambiar Maxi por otro, ¿no? Bueno, pues eso es una cuestión que ya tendrán que decidir ellos, pero bueno, es para analizar en frío porque en esa apuesta del delantero junto con Chris va a estar buena parte de la temporada, yo creo.
Sí, y tanto. ¿Te gustó el Cádiz en Las Palmas?
Sí, me gustó. Salvo los primeros 15-20 minutos, salió el equipo un poco despistado. Aparte, despistado todo, sobre todo me sorprendió el Ledesma. El gol es verdad que es un buen zurdazo, pero o ve tarde la pelota o reacciona tarde. Estuvo un poco... indeciso las primeras jugadas Ledesma. Luego tuvo otra jugada con el pie que también se duerme, que casi se roba el delantero de Las Palmas. Hay una parada de una falta muy lejana que puede bloquear. Estuvo un poco raro de inicio Ledesma, unos 15-20 minutos, y el equipo también un poco despistado. Pero luego no, luego se sentó y tuvo ocasiones claras, ¿eh? La de Cris que se planta ante el portero, el remate en plancha de Roger, luego el equipo poco a poco... Yo creo que, fíjate, el gol hasta le pudo venir bien porque Las Palmas en ese juego pausado, tan lento, de madurar mucho la jugada, yo creo que se sintió ganador y se durmió un poco Las Palmas, y yo creo que vamos, la segunda parte fue muy superior el Cádiz. La segunda parte sí que estuvo mucho más en el partido, poniendo mucho más en interés, y yo creo que incluso después del empate, con los cambios que había hecho Sergio, si está un poco más decidido de ir a ganar el partido, creo que se podía haber hasta ganado.
Sí, sí, sí. El tema, Oli, el análisis que hago yo es que con muy poquito al Cádiz le están haciendo goles y le cuesta un mundo marcar al Cádiz. Por tanto, si tienes esa situación en el equipo, yo creo que hay que procurar cerrar tu portería, ¿no? O sea, sí, que no conceder, ¿no?
Aparte, lo sorprendente en el partido de otro día, y bueno, que está pasando en algunos partidos, ¿eh? El Cádiz está regalando fuera de casa situaciones de gol que no daba, ¿no? Y en pérdidas tuyas absurdas. La de Chus es una pérdida absurda, o sea, un balón en el borde del área que no podía jugar esa jugada, pelota corta, tienes que sacarla por fuera para evitar riesgos, y es una pérdida tuya. Y los goles que están sucediendo fuera de casa es de falta de concentración. Me acuerdo el gol de Valencia, nada más iniciar, en una que se duerme Alejo, en una pared sencilla, es fácil de hacer. O sea, que son situaciones individuales defensivas fáciles de solucionar, ¿no? O sea, que eso yo creo que tiene fácil solución. Y luego, principalmente porque yo creo que si salvamos esta primera vuelta con estos dos partidos que quedan, yo soy optimista, porque creo que con la recuperación de Luis Hernández y de San Emeterio y Kouamé, que cada día me gusta más, yo creo que ahí, en el aspecto defensivo, en cuanto estén esos en el campo, el equipo va a ser otra vez muy solvente defensivamente, y luego la dependencia que hay arriba mismo de Cris es clarísima, ¿no?
Y tanto. Ahora te pregunto por Cris, pero el otro día por fin los cambios aportaron, ¿eh? Aportó Kouamé, aportó Robert Navarro, y Kouamé, que vino de una lesión, ojito con este futbolista, que bien se le ve, ¿eh?
Sí, necesitaba el equipo, ahí aceptó Sergio, yo lo estaba pidiendo también, necesitaba, porque Alex y Alcaraz son jugadores de buen trato de balón, pero en la recuperación del balón, Y la fuerza, la energía, ahí les faltaba ya. Además venían jugando bastantes minutos, y la entrada de Kouamé para mí fue importantísima, porque es un jugador muy dinámico, y luego cuida muy bien la pelota, la cuida, no la regala, y empuja mucho cuando después del robo, es un jugador que empuja mucho al equipo hacia arriba, tapa muchos huecos en defensa, muchas ayudas. A mí es un futbolista que cada vez me gusta más, y creo que en el empaque defensivo, estando él en el campo con otro, o sea, bueno, el que sea, otro medio centro, y la entrada de Luis atrás con Fali, por ahí yo creo que el Cádiz tiene solución. Hay que intentar arreglar estos dos partidos, acabar bien la primera vuelta, con una cifra de puntos un poco, bueno, interesante, y yo creo que por el aspecto defensivo tiene fácil solución lo del equipo. Lo de arriba, lo del complemento de Cris lo veo un poco más complicado, porque, mira, sin embargo, hay otro que aportó mucho, que es Sobrino. Sobrino ya lo vi, ya se pareció de la temporada pasada. Ya en Vigo me gustó, y creo que aporta mucho más que Darwin Machís, y estuvo bien Sobrino, dio buenos pases de gol a Cris, trabajó mucho medio campo, tuvo el disparo que se le fue alto en la segunda parte, pero bueno, estaba en la zona de remate, y yo creo que Sobrino ya se está recuperando también, y eso creo que es una buena noticia.
Y Cris al rescate, ¿eh?
Nada, Cris es tremendo, Cris está ahora mismo, la temporada, es que da mucho, hombre, da mucho, porque más allá que tiene el cabezazo que tiene, y que entra con una valentía, que se jugó la cabeza ahí en el gol, eso es de jugar con confianza y con decisión, pero aparte es que da mucha guerra, es muy generoso en el esfuerzo, los centrales están incómodos, te gana una peinada, te saca un córner defensivo de cabeza. Cris ahora mismo es el jugador diferencial del equipo, y necesita un poco el aporte de otro compañero ahí que le ayude a sumar goles, pero ahora hay que tenerlo en entregadores a Cris, porque es el jugador clave del equipo.
¿Se le puede meter mano a la Real Sociedad?
Sí, sí, claro que se le puede, sí, yo creo que sí, porque la Real pasa un poco lo de Las Palmas, va a tener la pelota, ya lo sabemos, o sea, va a dominar, tiene un equipo técnicamente muy bien dotado, y va a jugar y va a tenerla, y te va a obligar mucho a ir cerrando líneas de pase, estar muy juntitos, y yo creo que en ese tipo de partido, como sucedió en Las Palmas, creo que el Cádiz puede hacer daño al rival, porque luego Cris, le tiras un balón a la espalda, te la pelea. Creo que defensivamente eso, yo creo que Kouamé es posible que esté en el equipo, o si está San Emeterio, y creo que haciendo un buen trabajo defensivo se le puede hacer daño a la Real, sabiendo que es un gran equipo, ¿no? Pero bueno, a mí de momento los números me cuadran. La semana pasada ya te dije que firmaba 5 de 9, ya hemos hecho uno, y ahora te firmó en estos dos partidos, ganar uno y empatar otro. Y 18 puntos creo que está bien la primera vuelta.
O sea, ganar a Granada y empatar con la Real. ¿Eh?
Bueno, por ejemplo, o al revés.
O al revés.
Bueno, o ganar a la Real y empatar con la Granada. Pero yo creo que una primera vuelta de 18 puntos, con las dificultades que ha habido, con la cantidad de lesionados, creo que son unos números, bueno, decentes, ¿no? Y yo creo que hay algún más, uno que se va a sumar más, que no, con el que no hemos hablado mucho, pero yo creo que el Alavés, que lo vi ayer, es otro que si consigues meterte en 18 puntos va a estar ahí cerquita nuestro también, y es otro que posiblemente pueda estar también en la pelea de la permanencia hasta el final.
Oli, te mando un abrazo muy grande y felices fiestas, amigo, gracias.
Igual, un abrazo, feliz Navidad.
Hola, soy Conan Ledesma y para seguir las noticias de Cádiz escucho a Cadena COPE. Un saludo grande para todos.
COPE Cádiz.
102.0 FM, la radio más escuchada en tu provincia.
Ya sabéis que el autor del gol de Las Palmas el otro día el domingo fue un gaditano, un jugador de Barbate, Pejiño, que pasó por la cantera del Cádiz, pero no pasó de esta manera fugaces, no. Jugó en el balón, jugó en el juvenil y jugó en el filial del Cádiz. O sea que tuvo, fue cumpliendo etapas e incluso llegó a debutar con el primer equipo del Cádiz en una pretemporada, jugando de hecho en esos amistosos que el Cádiz juega en Barbate con los que inicia sus pretemporadas. Pues aquel día estuvo también con el primer equipo. Pero ahora triunfa en Las Palmas. Yo a mí estas cosas como me duelen muchas veces que un jugador de criado en la cantera del Cádiz no llegue a triunfar en el primer equipo del Cádiz, si lo haga en otros lugares, pues hay que buscar por qué es y analizar qué ha pasado para que este futbolista no lo haga. Y conoce muy bien su trayectoria mi compañero de La Voz, Antonio Valimaña. Hola, Vali, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No es el único caso, ¿verdad? Y tú lo sabes, lo del de Pejiño, evidentemente, ni tampoco es el único caso al Cádiz que le pasa estas cosas, porque a clubes, incluso al Madrid, a muchos clubes, bueno, al Madrid le pasa muy a menudo, por cierto, que canteranos suyos triunfan en otros lugares. Está pasando, por ejemplo, con Miguel Gutiérrez en el Girona, ¿no? Pero que
más
esto
es difícil que en un equipo de la talla del Real Madrid o del Barcelona, en estos casos, pues lleguen los equipos, los jugadores de la cantera al primer equipo y triunfen, sobre todo si son en posiciones más adelantadas, como centro del campo delantero.
Sí. Pero verá que al Madrid, ahora que pienso, al Madrid le pasa, ¿eh? Al Madrid le pasan, por ejemplo, más que al Barça.
Mucho.
Sí.
Totalmente.
Pero bueno, lo de Pejiño, ¿tú cómo lo catalogarías?
Yo creo que en el tema de Pejiño lo que ha pasado es que la madurez del futbolista ha llegado más tarde de lo habitual, básicamente, porque es un futbolista que cuando empieza a medio despuntar es en la cantera del Sevilla, y de la cantera del Sevilla sale con 24 años recién cumplido. Es decir, que antes de eso Pejiño ha estado en el Cádiz, fue cedido dos veces, una a la Unión Deportiva Los Barrios y otra al Conil, y el jugador no terminaba de explotar. Llegó la oportunidad del Sevilla, se fue al Sevilla, allí en Nervión lo hizo bastante bien, cada vez mejor, de hecho con Paco Gallardo en el banquillo firmó buenas actuaciones. A mí se me viene a la cabeza una que la pude ver en directo contra el Cádiz B en un partido de liga, ganó 1-2 el Sevilla Atlético y Pejiño volvió loco a Franco, un jugador que incluso llegó a debutar con el Cádiz en el primer equipo del Cádiz. Ese día lo volvió loco. Pejiño firmó una actuación memorable y curiosamente, como cumplía 24 años y por circunstancias no tenía ni mucho menos hueco en el Sevilla Fútbol Club, y si ampliaba esa edad sub 23, el salario se incrementaba. Al final el Sevilla optó por dejarlo libre porque tenía contrato hasta 2022, de esto hablamos en el año 2020, y ¿qué pasó? Que bueno, había varios equipos interesados, entre ellos sonó el Numancia, creo que también, se acabó yendo a Las Palmas, y a partir de ahí, bueno, en segunda división Pejiño ha sido uno de los jugadores más importantes de Las Palmas. Es verdad que esta temporada no estaba teniendo el peso y el rendimiento que en temporadas anteriores, pero ante el Cádiz se pudo ver que hay jugador para largo. Es verdad que tiene 27 años en estos momentos, es de julio de 1996, pero yo creo básicamente eso, ¿no? Que la madurez le ha llegado más tarde quizá que a otro tipo de futbolista que le llega antes.
Hay un momento clave cuando sale a la cantera del Cádiz, había hecho 13 goles, creo, con el filial, con el Cádiz B por entonces. Y el Cádiz, verdad, que le ofrece una renovación, porque muchos piensan, hay que ver cómo se trabaja la cantera del Cádiz. Bueno, el Cádiz le ofrece una renovación, el tema es que la renovación que le ofrece, hablan de en su día de unos 300 euros, o sea, que una cosa irrisoria, ¿no? Evidentemente, una apuesta muy, muy frágil, una apuesta muy, evidentemente, una apuesta económica muy frágil por un futbolista, estamos hablando de 2017. Con el Cádiz en segunda división, y ahí es el momento clave en el que un jugador que ha pasado por varias etapas de la cantera, que parece tiene cosas, pero que al final se te escapa y se convierte en jugador de primera, ¿no?
Sí, claro, son cosas que son impredecibles, ¿no? Por ejemplo, en aquel tiempo, ¿no?, en el que al Cádiz le ofrece la renovación, según me han podido contar, era Javi Manzano, ¿no?, el que lo propone, pero por unas u otras razones al final no se da el caso y Pejiño se acaba yendo al Sevilla Fútbol Club, a la cantera del Sevilla Fútbol Club. Pero también podemos ver que en esta serie de años, quizá un poco antes, 2015, 2016 y demás, había una serie de jugadores que apuntaban maneras en la cantera del Cádiz, véase Pepe Castaño, por ejemplo, que se marchó al Villarreal, Paco Lano, creo que también se marchó al Atlético de Madrid. Es decir, había una serie de futbolistas que se iban a equipos que entonces estaban en categorías superiores al Cádiz, que militaban en segunda división, y al final ves el paso del tiempo y esos jugadores que apuntaban muy buenas maneras no han llegado a despuntar, ¿no? Y el caso de Pejiño, que quizás estaba un escalón por detrás de estos jugadores que tenían un cierto nivel, al final ha despuntado. Se pone en el mundo del fútbol.
Pero es verdad que, vale, que tú le ofreces una renovación muy pobre al jugador, el Cádiz sí, se la ofrece, claro. Y al final recala en el Sevilla. Hombre, que el Sevilla...
Hombre, quieras, algo tiene el
ah, hombre, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? O sea, no sé, que no se está yendo un equipo, se está yendo al Sevilla, ¿no? Que es un equipo que estaba en primera, tal, que, bueno, y que sigue en primera.
Y o sea, sobre todo cuando lleva un año en el Sevilla y Machín, que era el entrenador del primer equipo, lo convoca y juega tres partidos con
UEFA.
Sevilla en la fase de Europa, en la fase de grupo de la... Bueno, antes de la fase de grupo de la Europa League, por lo tanto, algo tenía el jugador.
Sí.
Es verdad que había otros que quizás podían despuntar un poco más, pero...
Algo tenía y algo tiene. Algo tiene. ¿Y tú cuando lo viste otro día pidiendo perdón, cuando le marca el gol al Cádiz? ¿Qué te pareció?
Hombre, yo creo que a él, si le dan la opción de poder jugar en el Cádiz, no iba a decir que no, ¿no? Es un jugador que se ha formado en el Rosal, que tiene ADN cadista y que por
yo también lo pensé así, que digo, el pedir perdón también es un decir en el futuro, oye, que estoy aquí, que yo soy de aquí, que yo soy de Cádiz,
¿no? Hombre, claro, totalmente, y sobre todo tiene 27 años, le quedan años de fútbol y se puede abrir las puertas, ¿no? Y que ha mamado esto, ¿no? Que ha mamado el Cádiz, que ha estado muchos años en la cantera, sabe lo que es el Cádiz. Le ha costado mucho hacerse con un hueco en el fútbol profesional porque, como hemos dicho, ha ido de sesión en sesión cuando estaba en la cantera del Cádiz. Por lo tanto, es un jugador que se lo ha tenido que trabajar, que no le han regalado nada y, llegado el momento, estando el Cádiz en primera división, ¿por qué no volver algún día, ¿no?
Habrá que analizar otro día la buena cantera que hay en Barbate, ¿eh? Los buenos jugadores que salen de Barbate, la verdad, que están saliendo muchos últimamente y eso es muy buena señal también. A ver, hay que decir,
totalmente de Barbate y de muchos lugares de la provincia de Cádiz, que siempre da la talla, y al final, bueno, están ahí una serie de jugadores que es verdad que el Cádiz en los últimos años se ha podido beneficiar de esto, porque por ejemplo José Mari, Iza, bueno, todos sabemos, ¿no?, la cantidad de futbolistas que de la cantera de diferentes equipos de la provincia de Cádiz que ahora han regalado en el Cádiz y que en su día no lo hicieron.
Sí. Cris, Javier Hernández, sí.
Cris Ramos, bueno, son jugadores que están ahí y vemos cómo hay nivel, ¿no? Hay nivel y esperemos que Pejiño algún día pues pueda vestir la camiseta amarilla, pero la del Cádiz, no la de las Palmas.
Pues sí. Antonio Valimaña, vale, amigo, gracias y felices fiestas, vale.
Muchísimas gracias, felices fiestas a vosotros.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Las Albinas.
Las Albinas, tu tienda de confianza. En Las Albinas encontrarás productos de calidad. Puertas, armarios, tarima flotante, vestidores, puertas de seguridad acorazadas, financiación sin intereses. Las Albinas. Entra y comienza a disfrutar de tu hogar.
Las Albinas.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633 337803 o en academiaelcastillo.com.
Un televisor de 50 pulgadas 4K te regala Bahía Telecom al hacerte cliente. Lo voy a decir de otra manera. Bahía Telecom te regala un televisor de 50 pulgadas 4K al hacerte cliente. ¿Qué más quieres, Cami? Consulta condiciones. Ame, por favor.
Estas navidades tienes un motivo más para venirte a Jerez. El Museo de Lola Flores amplía sus instalaciones y tienes la oportunidad de conocerlo. Navidad, Jerez, Lola Flores, no te lo puedes perder. Museo Lola Flores, actuación cofinanciada por el Fondo Europeo del Desarrollo Regional FEDER EDUSI, una nueva forma de hacer Europa.
Ha llegado a Tres Caminos una clienta muy repelente. Ella quiere un cuarto baño, pero todo independiente. El váter independiente y que el lavabo esté independiente. La ducha muy independiente con un bidet que sea independiente. Lo quiere todo independiente y le dije no hay problema. El modelo Puigdemont me parece a mí que es el que le pega.
Me sabe a gloria cuando me besas. 4 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Mañana hablaremos con Saúl Olmo, con el jugador del Virgili que ha dejado la disciplina del cuadro panadero para buscar un nuevo destino futbolístico en el fútbol sala. Había sido presentada la sexta San Silvestre Gaditana, que se recupera por fortuna este año para la ciudad después de que el anterior equipo de gobierno del ayuntamiento pusiera 10 millones de trabas, así que no se pudo celebrar. Se celebró otra carrera que no era la San Silvestre el año pasado. Este año sí, la sexta edición con la organización del Club Atletismo Olimpo. 1.200 inscritos ya, ¿eh? Va camino de récord. Para el 30 de diciembre por la tarde con meta en la Plaza de España, que es la gran novedad. Habla Carlos Lucero, concejal de deportes del ayuntamiento.
Y estamos pues tremendamente ilusionados porque volvemos a recuperar una carrera que creemos que tiene que ser pues emblemática en esta ciudad. Y bueno, una de las pequeñas modificaciones que tenemos para este año es que la carrera va a terminar en Plaza España. Consideramos que la Plaza España es un sitio que debemos dotar de actividades y que creemos que va a ser muy interesante realizarla allí. Ahora técnicamente Raúl o Dani pasarán a comentaros todo, pero sí me gustaría agradecer pues el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que ha hecho este equipo de gobierno para que esta San Silvestre salga adelante, también por supuesto al Club Deportivo Olimpo, que sois fundamentales a la hora de organizar pruebas de nivel en esta ciudad, así que me gustaría agradeceroslo, a los técnicos del Instituto Municipal del Deporte, porque sin ellos tampoco podría salir adelante, la policía local, la protección
además,
civil.
Además, prueba con fines solidarios, ¿eh? También hay que decirlo, y también para los más pequeños y también para Genuine. 3:57.
AIM Fabricación, Armarios y Muebles les desea unas felices fiestas y feliz año 2024.
Esta Navidad, regálate la provincia de Huelva y disfruta de planes para toda la familia en sus 80 municipios. Gastronomía, cabalgatas, espectáculos de luces, belenes vivientes, zambombas. Descubre la Navidad más auténtica en regálatelaprovinciadehuelva.com. Te esperamos. Es un mensaje de la Diputación Provincial de Huelva.
3 meses gratis. 3 meses gratis. 3 meses gratis. Ahora con Fibra Santipetri tienes 3 meses gratis para navegar. Fibra Santipetri, tu operador de fibra óptica de confianza en Chiclana de la Frontera. 3 meses gratis. ¿Ya lo has contratado? Consulta condiciones en fibrasantipetri.es.
Los chiclaneros y chiclaneras mejoran su calidad de vida gracias a los fondos europeos.
La EDUSI de Chiclana finaliza con multitud de proyectos que la hacen más avanzada y sostenible.
Nuevos microbuses ecológicos, ascensores para mejorar la movilidad de 200 familias, más de 10 kilómetros de carriles bici.
Luminarias LED, Torre Mirador del Castillo y la nueva Alameda hacen de Chiclana una ciudad más bonita y acogedora para sus vecinos y visitantes.
Ayuntamiento de Chiclana.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa.
Tu felicidad es para nosotros un maravilloso regalo. Hemos cuidado con esmero la decoración con una extensa programación para que junto al mejor comercio y hostelería ofrecerte el mejor ambiente y disfrutes de momentos inolvidables con tu familia y amigos. It's Christmas. San Fernando, el escenario perfecto para una feliz Navidad. With you.
We'll be right back.
30 segundos para llegar a las 4 en punto de tarde. Un saludito a todos los que van en coche a esta hora, ¿eh? Así que precaución al volante, amigo conductor. Claro que sí, tranquilidad. Hoy hay tiempo de juego porque arranco una nueva jornada de liga que acaba el jueves, entre otros con el partido del Cádiz ante la Real. Mañana volvemos aquí en Deportes COPE. Ahora la tarde y más siempre en cope.es/Cádiz. Adiós.